Incienso enmascaraba el olor agrio de los aristócratas sin bañar que abarrotaban la catedral. Una bruma dulzona y empalagosa se pegaba al paladar de Rowena. El terciopelo pesado la sofocaba. Las varillas del corsé se le clavaban formando medias lunas brutales en las costillas amoratadas. A su lado estaba un hombre al que despreciaba, la mandíbula tensa, la mirada fija en el obispo. Inclinándose cerca, su aliento le rozó el cuello, caliente, filoso de clavo. «Suplicarás piedad», susurró él. Rowena no se inmutó. Sonrió, saboreando el labio mordido. «Nunca le he suplicado nada a nadie. El pergamino siempre olía vagamente a vinagre y huesos viejos». Rowena estaba sentada a la mesa del comedor, uno de los tres muebles que quedaban en la habitación cavernosa, trazando una mancha de agua irregular en la caoba. El resto de las sillas se las habían llevado un martes. La plata se fue un jueves. El orgullo de su padre había desaparecido mucho antes que ambas cosas, disuelto en el fondo de botellas de ginebra y esparcido sobre mesas de fieltro para cartas en Londres. Unos pasos resonaron en el pasillo vacío, pesados, sin prisa, no el arrastrar disculpante de la servidumbre que quedaba, sino el impacto rítmico y firme de tacones de cuero respaldados por una certeza absoluta. Dwanasford entró en la habitación sin esperar a ser anunciado. Trajo consigo el clima de afuera. Un aroma persistente a lana mojada, sudor de caballo y tierra húmeda. No parecía un duque. Los duques, en la limitada experiencia de Rowena, eran hombres blandos que olían a agua de rosas y usaban corbatas de seda tan ajustadas que les estrangulaban la papada. Duan era anguloso, el rostro tallado en planos afilados e implacables. Su cabello oscuro estaba cortado corto, brutalmente práctico, y una delgada cicatriz blanca le tiraba de la comisura del ojo izquierdo, dándole un entrecejo cínico y perpetuo. Arrojó un libro mayor encuadernado en cuero sobre la mesa. Golpeó la madera con un ruido sordo y definitivo. Motas de polvo bailaron en el aire agitado. «Las deudas de tu padre», dijo Duan. Su voz era un gruñido bajo, como una pala raspando piedra. «Compradas por mí, en su totalidad». Rowena no miró el libro. Miró sus manos. Eran anchas, los nudillos gruesos, tierra incrustada bajo las uñas de los pulgares. Manos de trabajador cosidas a las muñecas de un aristócrata. Ella cruzó las suyas propias en el regazo, ocultando las ampollas de las palmas, resultado de haber pasado la mañana tratando de rescatar las verduras de raíz descuidadas del jardín de la mansión. «¿Y sus términos, excelencia?», preguntó. Su voz era plana. Sin temblor, sin fragilidad fingida. Sabía exactamente lo que él quería. La finca Hastings colindaba con la suya. Su tierra era rica, su madera sin talar, su agua pura. Era una joya que su padre había estado demasiado borracho para explotar y demasiado terco para vender. «La tierra», dijo Duan, sacando la silla frente a ella. Se sentó, la madera crujió en protesta bajo su peso. Los derechos mineros, el acceso al río. Podría llevarlos a juicio, afirmó Rowena, encontrando por fin su mirada. Los ojos de él eran de un gris opaco y plano, como pizarra antes de una tormenta. Ganaría. Los juicios tardan años. Las apelaciones, décadas. Tengo inversionistas, líneas navieras que construir, y un valle que inundar para un molino, respondió Duan, inclinándose hacia adelante. El aroma a clavo y tabaco amargo se desprendía de él. Necesito la tierra desde ayer. El matrimonio es instantáneo. Une las propiedades de forma irrevocable. No la miraba como a una mujer. La evaluaba como a un caballo de tiro. ¿Tirará del arado? ¿Sobrevivirá el invierno? Ya veo, murmuró ella. Sintió un dolor fantasma en el estómago vacío. Su última comida había sido un mendrugo de pan duro remojado en agua salada. ¿Y qué será de mi padre? Una cabaña en mi propiedad del norte, una modesta pensión, suficiente ginebra como para matarlo antes de Navidad, si se lo propone. Duan no sonrió. Era una evaluación factual. Rowena tragó saliva. El clic de su garganta sonó ensordecedor en la habitación hueca. Odiaba a su padre, le tenía lástima y lloraba al hombre que solía ser, todo en igual y agotadora medida, pero no permitiría que muriera de hambre en una prisión de deudores. ¿Y yo? Preguntó. Duan ladeó la cabeza. Te mudas a Carol Hall. Administras a la servidumbre. Asistes a los compromisos sociales necesarios sin avergonzarme. Me das un heredero. Fuera de eso, puedes vivir exactamente como te plazca, siempre que no interfieras en mis negocios. Una transacción. Limpia, estéril, brutal. Rowena atrajo el libro mayor hacia sí. No lo abrió. El simple peso del papel bastaba para transmitir la magnitud de la ruina de su padre. Pensó en Nathaniel. Nathaniel, que se había sentado en ese mismo jardín, trenzando tallos de diente de león alrededor de sus muñecas, prometiendo que el amor conquistaría la podredumbre del nombre de su familia. Nathaniel, que había desaparecido en cuanto llegaron los acreedores, solo para resurgir semanas después, comprometido con la hija de un barón textil. El amor era un lujo para quienes podían costear la leña. ¿Tiene una pluma, excelencia? Preguntó. Duan sacó de su abrigo de lana pesada una pluma fuente de plata. La colocó sobre la mesa. La observaba con atención ahora. La indiferencia en sus ojos grises había cedido, apenas, a algo parecido a la curiosidad. Esperaba las lágrimas. Esperaba la súplica, la indignación moral, la histeria. Rowena destapó la pluma. El metal aún estaba tibio por el calor de su cuerpo. Abrió la contraportada del libro mayor, donde el contrato matrimonial ya venía pegado, cargado de sellos legales. No leyó las cláusulas. No importaba. Se estaba vendiendo por kilo. Firmó su nombre, Rowena Margaret Hastings. La tinta se corrió ligeramente en el papel grueso y barato. Empujó el libro de vuelta hacia él. Hecho. Duan miró la firma, luego a ella, su mandíbula se tensó. Parecía casi decepcionado. Es usted una víctima muy silenciosa, Lady Rowena. No soy una víctima, excelencia, dijo ella, poniéndose de pie, las rodillas rígidas, luchando contra una oleada de fatiga vertiginosa. Soy una mercancía. Usted me ha comprado. No espere que finja sorpresa cuando me ponga a usar. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo con el polvo y los ecos. Los alfileres se clavaban en la carne suave de la cintura de Rowena. Ella dejó escapar un siseo, una inhalación brusca entre los dientes, mientras la costurera tiraba de los cordones del corsé con más fuerza. Quédese quieta, mi señora. El duque fue muy específico sobre la silueta, murmuró Madame Fournier con la boca llena de alfileres de latón. El tafetán de seda caía en cascada alrededor de las piernas de Rowena, un océano sofocante de marfil. El vestido pesaba demasiado. Le tiraba de los hombros, el corpiño fuertemente bordado presionándole el pecho como una manifestación física del contrato que había firmado. El aire en el probador era asfixiante, denso con el olor a tela chamuscada de las planchas y el olor químico penetrante del almidón. Se miró en el espejo agrietado de cuerpo entero. Parecía una extraña. Las hondonadas de sus mejillas quedaban disimuladas por el volumen del vestido, su piel pálida contrastando fuertemente con la riqueza agresiva de la tela. No parecía una novia. Parecía una ofrenda sobre un altar muy costoso. La pesada puerta de roble del salón crujió al abrirse. Rowena. La voz le golpeó la nuca como una corriente de aire. No se dio la vuelta. Observó el reflejo de Nathaniel aparecer en el espejo, sobre su hombro. Iba impecablemente vestido, con un chaleco de seda amarillo mantequilla, la corbata anudada en un nudo complicado. Olía a bergamota y pomada cara, un fuerte contraste con la realidad húmeda y terrosa de su vida durante el último mes. «Vete, Nathaniel», dijo ella. Su voz era sorprendentemente firme. Se concentró en un pequeño hilo defectuoso del encaje de su cuello. Madame Fournier hizo una pausa, mirando de uno a otro con ojos muy abiertos e inquisitivos. «Iré a buscar el velo». murmuró la costurera, escabulléndose por la puerta lateral con la discreción practicada de quien está acostumbrada a los escándalos aristocráticos. Nathaniel se acercó. Las tablas del piso crujieron bajo sus botas pulidas. Rowena, no puedes hacer esto. Duanas Ford es un monstruo. Es despiadado en el parlamento y peor aún con sus arrendatarios. Le rompió la mandíbula a un hombre en una disputa por un peaje. También pagó las deudas de mi padre. Respondió Rowena, girándose lentamente para encararlo. El vestido susurró, un sonido seco, como de insecto. Que es más de lo que tu poesía y tus coronas de dientes de león lograron. Nathaniel se estremeció. Un rictus de dolor, feo y satisfactorio, cruzó su rostro apuesto. No tuve opción. Mi padre amenazó con desheredarme si me casaba con una pobre. Lo sabes. Tuve que asegurar el futuro de mi familia. Y yo estoy asegurando el mío, dijo ella. Somos iguales, Nathaniel. La única diferencia es que mi comprador tiene un título y el tuyo un telar. Él dio otro paso, extendiendo la mano para tocarle el brazo. Rowena cambió el peso, apartándose justo fuera de su alcance. El movimiento le provocó una nueva oleada de pinchazos en las costillas. Te amo, Eve, susurró él, usando el viejo apodo cariñoso. Puedo encontrar la manera. Huye conmigo. Tengo acceso a un carruaje. Podemos ir a Francia. Tengo algo de dinero. Rowena soltó una risa breve y áspera. Le raspó la garganta seca. ¿Francia? ¿Con qué, Nathaniel? ¿Con la mesada que te da tu futuro suegro? ¿Me alimentarás con sobras robadas? ¿Dormiremos en establos? Lo miró las manos, suaves, sin callos, dedos que nunca habían sacado una papa podrida del lodo helado. Pensó en las manos de Duan, anchas, cicatrizadas, ancladas en una realidad terrible e innegable. No quiero tu pobreza romántica, Nathaniel, dijo, la voz cayendo a un registro bajo y peligroso. Ya la he vivido. No es noble. No purifica el alma. Vuelve frío. Vuelve hambriento. Y vuelve cruel. Se acercó a él. El volumen de sus faldas lo obligó a retroceder un paso. Duane Ashford es exactamente lo que se presentó como, dijo. Un hombre de negocios que necesitaba un terreno. Tú te presentaste como un salvador y huiste a la primera señal de lluvia. No entres a mi casa a insultar a mi esposo. La palabra le supo extraña en la lengua. Esposo. Amarga, pesada, pero extrañamente sólida. Nathaniel la miró fijamente, la boca entreabierta, como si lo hubiera abofeteado. Eres fría, Rowena. Los rumores son ciertos. Tienes hielo en las venas. El hielo sobrevive el invierno, respondió ella, volviéndose de nuevo hacia el espejo. Ahora vete, antes de que ordene al lacayo que te eche a la calle. Cuando finalmente la puerta se cerró tras él, Rowena cerró los ojos. Le temblaban las manos. Clavó las uñas en el grueso tafetán de la falda hasta que el temblor cesó. Estaba tan cansada que solo quería sentarse, pero el corsé no se lo permitía. Madame Fournier volvió a entrar sigilosamente, cargando una cascada de encaje de Bruselas. No dijo una palabra sobre el hombre que acababa de irse. Simplemente se colocó detrás de Rowena y empezó a prender el velo en su cabello. Los alfileres raspaban con dureza el cuero cabelludo de Rowena. Ella no se inmutó. Solo se miró los ojos oscuros en el espejo, observando cómo la humanidad se le escurría poco a poco, reemplazada por la armadura pulida y necesaria de una duquesa. La cera se derretía en gotas gruesas e irregulares por los costados de mil velas, llenando la nave cavernosa de la Catedral de San Judas con un calor pesado y sofocante. El aire era tan espeso que casi se podía masticar. Olía a cera de abeja quemada, piedra húmeda y los cuerpos nerviosos y sudorosos de la élite londinense, apretujados hombro con hombro para presenciar la fusión de dos linajes antiguos. Rowena caminó por el pasillo. No se deslizó. Se arrastró. El vestido de marfil, densamente bordado con perlas e hilo de plata, se sentía como una cota de malla. Cada paso requería un esfuerzo consciente de los muslos y las pantorrillas. El piso de piedra bajo las delgadas suelas de sus zapatillas estaba helado, enviando descargas de frío por sus piernas que competían con el calor sofocante de la sala abarrotada. Su padre estaba ausente, inconsciente en un carruaje alquilado afuera, con instrucciones al cochero de mantenerlo ahí hasta que los documentos estuvieran sellados. En su lugar, ella caminó sola. Los susurros silbaban desde las bancas como un nido de víboras perturbadas. La vendieron por un pedazo de tierra. Completamente arruinada. Miren su rostro. Como un fantasma. Rowena mantuvo la barbilla perfectamente nivelada. Se concentró en el altar, específicamente en una grieta en el escalón de mármol justo debajo de los pies del obispo. Si miraba la grieta, no tenía que mirar al hombre que la esperaba. Pero al llegar a los escalones, no tuvo opción. Duan estaba absolutamente inmóvil. Vestía de negro absoluto, un contraste crudo con el mar de sedas y satenes coloridos en las bancas. Sin medallas, sin bandas, solo el impecable y aterrador corte de la ropa de mañana. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, la mandíbula tensa. Parecía furioso. Parecía un hombre caminando al patíbulo, no al altar. Cuando ella subió a su lado, él no le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Simplemente extendió la mano izquierda. Rowena posó la suya sobre la de él. Su piel era áspera, irradiando un calor abrasador. Él cerró los dedos sobre los de ella. No fue un agarre suave. Fue un torniquete, una reclamación física. Su pulgar presionó con fuerza los frágiles huesos de sus nudillos, magullando la piel bajo el guante de encaje. El obispo comenzó a hablar. El latín brotaba de su boca en un río monótono y sonoro. Rowena no escuchaba las palabras. Escuchaba la respiración de Duan. Era lenta, medida, pero profunda, un depredador manteniéndose perfectamente quieto. El peso de la multitud presionaba contra su espalda. El corsé se le clavaba en las costillas, restringiendo su capacidad pulmonar a sorbos superficiales y angustiantes de aire cargado de incienso. Una gota de sudor le recorrió la espalda bajo la seda pesada. «Voy a desmayarme», pensó, una repentina y horrible certeza. «Mis rodillas van a ceder y voy a desplomarme en este piso helado frente a 300 personas que no desean nada más que verme fracasar». Se tambaleó apenas una fracción de segundo. El agarre de Duan se apretó al instante. No la miró, manteniendo la vista fija en el obispo, pero la atrajo un poco más cerca, su hombro sólido rozando el de ella. La estaba anclando, no por bondad, ella lo sabía, sino por orgullo. No toleraría la vergüenza pública de una novia desvanecida. ¿Aceptas, buen Arthur Ashford, a esta mujer? Los votos comenzaron en inglés, las palabras duras y vinculantes de la ley. Duan cambió el peso. Giró la cabeza ligeramente, la boca a escasos centímetros del oído de ella. «Estás temblando, Lady Rowena», murmuró, la voz tan baja que quedaba completamente absorbida por los ecos de la catedral. «Tengo frío», mintió ella, los dientes tan apretados que le dolía la mandíbula. «Estás aterrada», corrigió él, el aliento caliente contra su piel. Había un filo oscuro y satisfecho en su tono. Estaba enojado. Enojado por haber tenido que comprarla. Enojado porque ella había aceptado. Enojado por toda la naturaleza transaccional de su existencia. Y quería que ella sintiera esa ira. Quería que se quebrara. Se inclinó más cerca, los labios casi rozando el lóbulo de su oreja. ¿Crees que puedes sobrevivirme con silencio? No puedes. Antes de que termine este matrimonio, suplicarás piedad. Las palabras fueron un golpe físico. Vibraron en su pecho. Rowena dejó de tambalearse. El pánico, el agotamiento, el impulso abrumador de derrumbarse, todo se evaporó, incinerado por una repentina y violenta oleada de puro rencor. Giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos grises estaban a escasos centímetros, oscuros como una tormenta, buscando en su rostro la grieta, la lágrima, la rendición. Rowena no se inmutó. Sintió los músculos pesados de su propio rostro estirarse en una sonrisa lenta y burlona. Saboreó la sal donde se había mordido el labio una hora antes. «Nunca le he suplicado nada a nadie», susurró de vuelta, su voz una hoja oxidada deslizándose fuera de su funda. «Ni por comida, ni por amor, y desde luego que no por ti». Algo se encendió en los ojos de Duan. El entrecejo cínico desapareció, reemplazado por una intensidad cruda y sorprendente. El agarre en su mano cambió. No se aflojó, pero la presión que magullaba se transformó, su pulgar deslizándose lenta y deliberadamente sobre el punto del pulso en su muñeca. Su pulso latía tan rápido como el de ella. El obispo carraspeó, sosteniendo el anillo de oro. Duan lo tomó. No rompió el contacto visual con Rowena mientras deslizaba el pesado aro dorado en su dedo. Le raspó el nudillo, un grillete frío y permanente. Los declaró marido y mujer, Duan se giró hacia ella por completo. El guión exigía un beso, un roce suave y casto de labios para sellar el pacto. En cambio, le tomó el rostro con ambas manos ásperas. Le levantó la cabeza, los dedos clavándose en su mandíbula, y bajó la boca con fuerza sobre la de ella. No había ternura en el gesto. Fue seco, contundente, y supo a vino amargo. Fue una advertencia. Fue un desafío. Rowena mantuvo los ojos abiertos todo el tiempo. Cuando él se apartó, su pecho subió una vez, agitado. Se dio la vuelta, tomándola del brazo, y comenzó la marcha de regreso por el pasillo. Las puertas pesadas de la catedral se abrieron de golpe, dejando entrar un rayo cegador de luz pálida de la tarde y el viento cortante y helado de las calles de Londres. Subieron al carruaje que esperaba en absoluto silencio. La puerta se cerró de golpe, cortando el ruido de la multitud. El carruaje avanzó con una sacudida, las ruedas de madera traqueteando con violencia sobre los adoquines. Rowena se sentó en el banco de cuero mullido, mirando fijamente la pared de enfrente. El anillo de oro pesaba en su mano izquierda. A su lado, Duan miraba por la ventana, la mandíbula tensa, los hombros anchos ocupando la mitad del carruaje. El aire entre ellos era eléctrico, denso de guerras no dichas y bordes silenciosos y afilados. Ella había vendido su cuerpo con su nombre, pero al observar el músculo aletear en la mandíbula de Duan, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que preferiría morir antes que rendir su mente. La grava crujía bajo las ruedas del carruaje como dientes rechinando. Carile Hall no daba la bienvenida a los visitantes. Los toleraba. Construida en piedra oscura, severa e inflexible, la mansión se alzaba sobre una colina, sus muros escarpados cortando el cielo púrpura y magullado del crepúsculo. No había jardines de rosas exuberantes, ni delicadas verjas de hierro forjado. La propiedad olía a pino húmedo, tierra mojada y el mordisco persistente del azufre de las lejanas minas de carbón del valle. Era un monumento a la industria, comprado y pagado por hombres que entendían el valor del hierro por encima de la estética. El carruaje se detuvo bruscamente. Duan no esperó a un lacayo. Abrió la puerta de una patada y salió al viento cortante, quitándose de inmediato su pesado abrigo negro de mañana. Debajo, su camisa blanca estaba húmeda de sudor en el cuello. Se echó el costoso abrigo al hombro como un obrero común cargando un costal de harina. No miró atrás para ver si Rowena lo seguía. Ella se aferró a la correa de cuero junto a la puerta, los dedos entumecidos, y se obligó a bajar. Las piernas se le trabaron en la jaula rígida de las faldas, y el corsé castigador gritó en protesta. Tropezó en el escalón del carruaje, el pesado tafetán marfil atorándose bajo su tacón. Duan la sostuvo. Su mano se cerró alrededor de su brazo superior con fuerza magullante, levantándola antes de que sus rodillas tocaran la grava embarrada. Su agarre carecía por completo de delicadeza. Era un reflejo físico, estabilizando un objeto que caía. Por una fracción de segundo, quedó apretada contra su costado, respirando el aroma abrumador de clavo, sudor de caballo y puro calor corporal radiante. «Encuentre su equilibrio», murmuró él, soltándole el brazo en cuanto quedó erguida. «Mi equilibrio está perfectamente bien», replicó ella. «Mi jaula es simplemente demasiado pesada». Él le lanzó una mirada de reojo, un tajo oscuro que registró su rostro pálido y su mandíbula tensa, antes de volverse hacia las pesadas puertas de roble. «¡Harrison!», bramó. Las puertas se abrieron de par en par antes de que siquiera llegaran a los escalones de piedra. Un hombre de aspecto severo, con un traje gris impecablemente planchado, esperaba en el vestíbulo. El interior de la casa era agresivamente austero. Techos altos despojados de frescos, revestimientos de madera oscura reluciente de aceite de limón y un piso de pizarra pulida que resonaba como una cripta. Olía a cera de abeja y carne asada. Carne de verdad. El estómago de Rowena dio un calambre violento e involuntario. «Excelencia», dijo Harrison, haciendo una reverencia rígida. No miró a Rowena. «Dile a los capataces del molino que revisaré los contratos de dragado en el estudio. Trae whisky, y dile a la señora Gabel que lleve a mi esposa al ala este». Duan no rompió el paso. Cruzó el enorme vestíbulo, los tacones de sus botas golpeando la pizarra como martillazos, y desapareció tras un par de puertas dobles pesadas. El cerrojo hizo clic con un chasquido metálico definitivo. Rowena quedó sola en el centro del vestíbulo, envuelta en yardas de seda costosa e inútil, absolutamente descartada. Una mujer robusta con un vestido negro de bombasí severo salió de un pasillo lateral. Llevaba un aro de pesadas llaves de hierro que resonaban contra su muslo. «Si me sigue, excelencia», dijo. Su tono era perfectamente cortés y completamente carente de calidez. La caminata al ala este fue una prueba física agónica. Las escaleras eran empinadas, diseñadas para hombres de zancadas largas, no para mujeres entorpecidas por enaguas. Para cuando la señora Gabel abrió la puerta de la suite principal, Rowena se sostenía únicamente por puro rencor, para no colapsar. La recámara era vasta y opresiva, paredes de un verde bosque profundo, cortinas de terciopelo pesado cerradas contra la noche, y una enorme cama con dosel dominando el centro de la habitación como un altar. Un fuego rugía en la chimenea, pero las esquinas de la habitación permanecían tercamente frías. «Enviaré a una doncella para que le ayude con el vestido», dijo la señora Gabel, dándose la vuelta para irse. «No», dijo Rowena, las palabras raspando su garganta seca. «No necesito a nadie. Solo tráigame un cuchillo». La señora Gabel hizo una pausa, las cejas gruesas alzándose hasta el nacimiento del cabello. «¿Un cuchillo, excelencia?». Uno pequeño, de la cocina, Rowena se dio la vuelta, caminando con rigidez hacia el fuego. «No puedo alcanzar los nudos». 10 minutos después, sola en la habitación cavernosa, Rowena estaba de pie frente a un alto espejo de cuerpo entero. Sostenía un cuchillo pequeño y filoso en la mano derecha. Estiró el brazo torpemente sobre el hombro, los músculos de la espalda agarrotándose, y enganchó la hoja bajo el grueso cordón de seda del corsé. Tiró. El cordón grueso se rompió con un sonido como el de una cuerda de violín al quebrarse. Cortó otro, y otro. Las rígidas ballenas se dieron de repente. Rowena jadeó, un sonido áspero y feo, mientras sus pulmones por fin se expandían a su capacidad total. La repentina entrada de oxígeno le hizo girar la cabeza. Dejó caer al suelo el pesado corpiño bordado, saliendo del tafetán amontonado hasta quedar solo con su fina camisola de algodón. Se miró en el reflejo. El costo físico del día estaba pintado sobre su piel, verdugones profundos, rojos y morados, cruzando horizontalmente sus costillas y cintura. La piel raspada en carne viva por las ballenas rígidas. Sus clavículas sobresalían con fuerza contra el algodón frágil de la camisola, sombras acumulándose en las hondonadas de su cuello. Parecía una víctima de guerra. Un suave golpe interrumpió el silencio. Rowena rápidamente se puso una bata de lana pesada que encontró doblada al pie de la cama, envolviéndose con fuerza las costillas maltratadas. Adelante. Una joven doncella se deslizó adentro, cargando una pesada bandeja de plata. El olor golpeó a Rowena de inmediato. Salsa espesa, verduras de raíz asadas, cordero fuertemente sazonado con pimienta, y pan crujiente y caliente. El aroma era tan denso que resultaba casi físico. La boca se le hizo agua con tanta violencia que le dolió. La cocinera pensó que podría tener hambre, señora, susurró la doncella, dejando la bandeja en una pequeña mesa junto al fuego antes de huir de la habitación como si la alfombra estuviera en llamas. Rowena caminó hacia la mesa. No se sentó. Tomó una gruesa rebanada de pan, las manos temblando, y la mojó directamente en la salsa. Se la metió a la boca. El sabor de la sal, la grasa y la carne rica explotó en su lengua. Era abrumador. Masticó frenéticamente, tragando a pesar del nudo apretado en la garganta, lágrimas escociéndole las comisuras de los ojos. Comió como una criatura salvaje, encorvada sobre la bandeja, arrancando la carne con los dedos porque levantar los pesados cubiertos de plata se sentía como demasiado esfuerzo. La supervivencia era algo profundamente poco glamoroso. La noche cayó sobre Carol Hall, pesada y absoluta. El viento aullaba contra el vidrio grueso de las ventanas, sacudiendo los paneles emplomados. Adentro, la casa estaba muerta de silencio, del tipo que presiona los tímpanos. Rowena estaba sentada en un sillón de cuero de respaldo alto, frente a las brasas moribundas del fuego. Se había lavado la cara en una palangana de porcelana, restregando el polvo de arroz y el aroma persistente del incienso de la catedral. Llevaba puesto su propio camisón, una prenda de lino tosca, remendada dos veces en el dobladillo. No ofrecía calidez alguna, pero se negó a usar la seda costosa que Madame Fournier había empacado. El reloj de pie en el vestíbulo dio la medianoche. Un tañido bajo y vibrante. Unos pasos se acercaron, pesados, medidos. Se detuvieron frente a su puerta. Rowena dejó de respirar. Sus dedos se clavaron en los brazos del sillón, el cuero chirriando débilmente en protesta. El contrato era un documento legal. Había vendido la tierra, los derechos mineros, y su cuerpo. Los términos eran explícitos. Se esperaba que ella diera un heredero. Se había preparado para esto, compartimentando la inminente violación en el mismo libro mental donde guardaba las deudas de su padre. Era simplemente otro costo de hacer negocios. La manija de bronce giró lentamente. Juan entró en la habitación. La transición de la luz cruda del pasillo a la cámara tenuemente iluminada por el fuego hundió su rostro en sombras profundas. Se había deshecho por completo de la ropa formal. Llevaba pantalones de lana burda oscura y una camisa blanca sencilla, desabotonada en el cuello, las mangas enrolladas más allá de los antebrazos. Sostenía un vaso de cristal con una pulgada de licor ámbar. Olía a humo de turba, papel viejo y el mordisco filoso del whisky. Cerró la puerta tras de sí. El cerrojo hizo clic. Sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Se dio la vuelta y la miró. Esperaba encontrarla en la cama, temblando bajo los edredones pesados, esperando en silencio aterrado y sumiso. En cambio, la encontró sentada erguida en el sillón, envuelta en lino tosco, mirándolo de vuelta con ojos tan duros y negros como el pedernal. Duan se detuvo. Tomó un sorbo lento de su whisky, el hielo tintineando suavemente contra el vaso. Caminó hacia la chimenea, dejando el vaso sobre la pesada repisa de roble. El calor de las brasas moribundas iluminaba las líneas duras e implacables de su rostro y la delgada cicatriz pálida cerca de su ojo. «No está en la cama», observó. Su voz era un rumor bajo, desprovisto de inflexión. «No soy un paquete esperando ser desenvuelto», respondió Rowena. Duan giró la cabeza ligeramente, estudiándola. El entrecejo cínico regresó. «¿Piensa hacer esto difícil, Lady Rowena? Porque estoy considerablemente cansado, y me falta la paciencia para un forcejeo teatral. Firmé el contrato», dijo ella con frialdad. «Pretendo cumplir mis obligaciones, pero no fingiré esperar con ansias mi propia ruina para satisfacer su ego». Él se acercó. El tamaño puro de su figura alteraba la gravedad de la habitación. La dominaba desde su altura, los hombros anchos bloqueando la escasa luz del fuego. Rowena se obligó a permanecer perfectamente quieta. No retrocedería en el sillón. No se encogería. Él extendió la mano. La mandíbula de Rowena se cerró, los dientes rechinando con tanta fuerza que le palpitaban las sienes. Se preparó para el agarre rudo y magullante que había sentido junto al carruaje. En cambio, las yemas de sus dedos apenas rozaron el cuello alto de su tosco camisón de lino. Su piel era áspera, callosa, irradiando una cantidad sorprendente de calor. No la levantó. No forzó un beso. Sus nudillos rozaron la clavícula de ella, y de pronto se quedó congelado. Rowena observó cómo su ceño se fruncía. El gris opaco de sus ojos se estrechó. Lentamente, deliberadamente, enganchó el índice bajo el cuello del camisón tosco y jaló la tela apenas una pulgada hacia un lado, exponiendo la curva de su hombro y la parte superior de sus costillas. La luz del fuego captó los feos verdugones morados y las marcas rojas e irritadas que había dejado el corsé. Parecían las secuelas de un latigazo. Duan miró fijamente los moretones. El silencio en la habitación se estiró, tenso. Extendió la otra mano, el pulgar flotando apenas a un milímetro sobre la piel amoratada, sintiendo el calor que irradiaba la inflamación. No la tocó. La vanidad es algo violento, murmuró, su voz cayendo a un registro áspero e irregular. Necesidad, corrigió Rowena, mirando fijamente hacia los botones de su camisa. Usted requería una silueta específica para el público. Yo la proporcioné. Duan soltó el cuello, dejando que la tela volviera a su lugar. Miró las manos de ella, rígidamente entrelazadas en su regazo. Se agachó y tomó su mano derecha. De nuevo, no apretó. Le giró la palma hacia arriba, pasando el pulgar calloso sobre las yemas de sus dedos y la piel endurecida en la base de la palma. La fricción de sus callos contra los de ella produjo un sonido suave y seco. Una chispa de confusión genuina y profundamente perturbada cruzó su rostro. Miró de las manos arruinadas de ella a su rostro. Hastings nunca mencionó que usted trabajara la tierra. Mi padre no me ha notado desde que tenía 12 años, dijo ella, la voz goteando veneno. ¿Por qué habría de notar quién arranca la maleza, corta la leña, o friega los pisos cuando la servidumbre renuncia? ¿Creyó que estaba comprando una muñeca de porcelana, excelencia? Disculpe si la mercancía está dañada. Duan la soltó como si se hubiera quemado. Dio un paso brusco hacia atrás, el músculo de su mandíbula saltando violentamente. Caminó de vuelta a la repisa, tomó su whisky y se lo bebió de un trago brutal. Dejó el vaso sobre la madera con un golpe pesado. Se giró hacia el fuego, apoyando el antebrazo en la repisa, dándole la espalda. El contrato requiere un heredero, dijo a las llamas. Las palabras salieron tensas y cortantes. Soy consciente. Duan dejó escapar un suspiro que sonó como una risa amarga. Giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. El empresario endurecido y despiadado había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre que enfrentaba una realidad profundamente incómoda. Está desnutrida, afirmó con crudeza. Las palabras golpearon el aire como piedras. Sus huesos sobresalen y sus manos parecen las de una campesina. Si la desposo esta noche y concibe, probablemente morirá de parto antes de que termine el invierno. Rowena sintió un rubor de humillación ardiente treparle por el cuello. Él estaba diseccionando sus fallas físicas. Estaba mirando su pobreza, su hambre, y llamándola un obstáculo logístico. Y yo, continuó Duan, girándose por completo para encararla, los ojos fríos y pragmáticos otra vez, me veré forzado a buscar otra esposa. No tengo tiempo para cortejar de nuevo. Tengo un molino que dirigir. Fue algo increíblemente insensible de decir, envuelto en un pragmatismo extraño y brutal. Era un insulto, y era un indulto. Rowena lo miró fijamente, el pecho apretado, el orgullo desangrándose sobre el piso. ¿Está rechazando su compra, excelencia? Duan caminó hacia la puerta. No ofreció una despedida cortés. No intentó suavizar el golpe. Se detuvo con la mano en la perilla de bronce y la miró, su expresión completamente ilegible. Coma la comida que provee mi cocina. Duerma. Póngase algo de carne en los huesos, giró la perilla. No duermo con fantasmas, Lady Rowena. Es malo para la moral. La puerta se cerró tras él. El cerrojo hizo clic, sellándola dentro. Rowena permaneció sentada en el sillón durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, odiándolo, no porque fuera cruel, sino porque su crueldad era lo único que le había ofrecido misericordia. La mañana se filtró en el ala este por una estrecha rendija entre las cortinas de terciopelo, proyectando una afilada cuchilla de luz gris sobre las tablas de caoba del piso. Rowena despertó con una sacudida violenta, el corazón martillando contra sus costillas. Por una fracción de segundo, se preparó para el frío húmedo de su vieja habitación, esperando que el viento silbara entre el yeso agrietado. En cambio, sintió el peso opresivo y sofocante de un edredón de plumón y la calidez persistente de un fuego moribundo. Se sentó. Su estómago dio un gruñido bajo y hueco. Una bandeja de plata descansaba en la pequeña mesa junto a la ventana, dejada por una doncella que debió deslizarse adentro como un fantasma. Rowena se quitó el pesado edredón y caminó descalza sobre el grueso tapete turco. Las fibras de la alfombra se sentían ajenas bajo sus plantas, demasiado suaves, demasiado sedentes. Levantó la cúpula de plata. Gruesas rebanadas de tocino nadaban en grasa junto a un montón de huevos revueltos, brillantes de mantequilla cara. Un pequeño tarro de mermelada, tres tipos de pan y una humeante taza de porcelana con té negro. Era un festín diseñado para un hombre trabajador. Enteramente absurdo para una mujer confinada a una habitación. La orden de Duan. Póngase algo de carne en los huesos. Rowena tomó un trozo de tocino. La boca se le hizo agua con tanta agresividad que le dolió la mandíbula. Lo comió rápidamente, la sal y la grasa recubriendo su lengua. Fue por los huevos, pero se detuvo. Su estómago, encogido por meses de caldo aguado y mendrugos rancios, se retorció en advertencia. La comida rica era un lujo. Digerirla era una violencia. Se obligó a comer la mitad de los huevos, masticando despacio, tomando pequeños sorbos del té amargo para cortar la grasa. Cuando no pudo comer más, miró el pan restante. Un panecillo grueso y crujiente. El instinto, forjado por 3 años de pobreza desesperada, secuestró sus modales. Tomó una servilleta de lino, envolvió el panecillo dentro y caminó hacia el pesado guardarropa de roble. Abrió el cajón inferior, enterrando el pan robado bajo un montón de medias de seda absurdamente costosas y sin usar. La supervivencia era un hábito que no desaparecía con un anillo de oro. Se vistió sola, ignorando por completo los vestidos complicados que Madame Fournier había empacado. Encontró su propio vestido de día, de lana gris, gastado, el que tenía los puños meticulosamente zurcidos, y se lo puso por la cabeza, manejando los sencillos botones de hueso al frente sin ayuda de doncella. Le quedaba más suelto que un mes atrás. Rowena salió de la habitación y recorrió los pasillos cavernosos y resonantes de Carroll Hall. No buscó el salón ni la biblioteca. Buscó el pulso de la casa. Las cocinas estaban en el sótano, una caverna extensa de piedra y hierro que olía a humo de leña, carne asada y masa fermentada. Cuando Rowena empujó la pesada puerta batiente, el bullicioso ruido de una docena de sirvientes murió al instante. Una olla de cobre cayó estrepitosamente sobre un mostrador. Alguien jadeó. Las esposas aristocráticas no se aventuraban al fregadero. La señora Gabel, la severa ama de llaves, dio un paso al frente, limpiándose la harina de las manos gruesas en el delantal. Excelencia, no debería estar aquí abajo. El calor es preferible a la corriente de arriba, interrumpió Rowena, su voz plana, llevándose fácilmente sobre el silbido de una tetera hirviendo. Caminó hacia la enorme mesa de trabajo central. Un joven ayudante de cocina raspaba violentamente una tabla de cortar, barriendo trozos de grasa y cartílago hacia un balde de hojalata. Rowena señaló el balde. ¿Qué es eso? La señora Gabel frunció el ceño, claramente ofendida. Desperdicio, excelencia. Para los cerdos. La mitad de eso es grasa perfectamente buena, afirmó Rowena. No sonaba enojada. Sonaba infinitamente cansada. Ríndanla. Puede usarse para sellar las conservas de invierno o hacer jabón. Tirarlo a los cerdos es desperdiciar un chelín a la semana. El silencio descendió sobre la cocina, pesado y atónito. Rowena dirigió su atención a la enorme pizarra en la pared donde se anotaban las entregas del día en letra apretada. Leyó las cifras. 2 toneladas de antracita entregadas ayer. Tenemos 30 chimeneas en esta casa, quemando quizás media paila al día con las temperaturas actuales. Eso son 15 palas. ¿Por qué compramos 2 toneladas a la semana? Harrison, el severo lacayo, acababa de entrar por el corredor trasero. Se congeló, sus zapatos pulidos rechinando suavemente contra el piso de piedra. La casa es grande, excelencia, la humedad. Corté mi propia leña durante 3 años, Harrison, dijo Rowena, girándose a encararlo, sus ojos oscuros clavados en los de él, completamente desprovistos de la ignorancia cortés y vacía que se esperaba de una duquesa. Sé precisamente cuántas palas rinde una cuerda de leña, y sé exactamente qué tan rápido arde la antracita. Alguien está robando del montón de carbón y vendiéndolo en el pueblo. El rostro de Harrison se quedó completamente pálido. La mandíbula le trabajó, pero ningún sonido salió. No me importa lo que sucedía antes de que yo llegara, continuó Rowena, su voz cayendo a un registro bajo y aterradoramente calmado. Pero ahora yo administro a la servidumbre. Ese es mi lado del contrato. El robo se detiene hoy. Si los libros no coinciden con el carbón el viernes, no lo despediré. Simplemente haré que el duque le descuente la diferencia del salario. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió de la cocina, la pesada puerta cerrándose de golpe tras ella. Mientras subía las escaleras de piedra de vuelta al piso principal, una sombra se despegó del rellano cercano. Duane estaba ahí. Llevaba puesto su pesado abrigo de montar, las botas cubiertas de lodo fresco y amarillo. Olía a sudor de caballo, tierra húmeda y tabaco amargo. Había estado ahí de pie lo suficiente para escuchar todo el intercambio. Rowena se detuvo, la mano aferrada al barandal de madera. Esperó la reprimenda. Se había excedido, usurpado su autoridad, actuado de manera nada digna de una duquesa. Duane no gritó. Ni siquiera frunció el ceño. Miró su vestido de lana gris, su rostro sin maquillaje, y finalmente los nudillos de su mano derecha, donde se había formado una ampolla fresca de apretar el barandal con demasiada fuerza. «Jabón», dijo. La palabra fue un gruñido áspero. «¿Perdón?», preguntó Rowena, su guardia levantándose al instante. Les dijo que rindieran la grasa para jabón, un destello agudo y extraño parpadeó en sus ojos grises planos. No era del todo diversión. Era algo más pesado. Mi madre solía decir exactamente lo mismo. No ofreció otra palabra. Simplemente pasó junto a ella, su hombro ancho rozando la tela de la manga de ella, dejando una mancha tenue de lodo seco en la lana gris. Rowena se quedó de pie en las escaleras, mirando su espalda alejarse, un nudo extraño e incómodo apretándose en su pecho. No se había burlado de su pobreza. La había reconocido. El vapor cubría las ventanas del carruaje, la condensación goteando por el vidrio en rastros irregulares. Rowena estaba sentada rígidamente en el banco de cuero, ignorando la violenta sacudida del carruaje mientras navegaba el camino profundamente surcado y sin pavimentar que llevaba al Valle Hastings. Su valle, o más bien, lo había sido. Llevaba 2 semanas en Carroll Hall. Se había forzado a comer las comidas pesadas, había ordenado pan en su guardarropa y había traído una eficiencia aterradora y brutal a los libros del hogar. El personal se movía a su alrededor con temerosa y absoluta reverencia. Pero no había visto a su esposo desde el incidente en las escaleras. Él se iba antes del amanecer y regresaba mucho después de que ella se retirara a su cuarto. Un fantasma de industria que rondaba los bordes de su existencia. Hoy, pretendía encontrarlo. El carruaje se detuvo bruscamente. El cochero gritó algo indistinguible sobre un rugido mecánico ensordecedor. Rowena empujó la puerta y salió a una pesadilla. El valle que ella recordaba, una extensión tranquila y cubierta de maleza de sauces llorones y marismas, había desaparecido. En su lugar había una cicatriz masiva y violentamente activa en la tierra. Cientos de hombres pululaban sobre andamios de madera como hormigas sobre un cadáver. Zanjas profundas habían sido excavadas en el lodo, revestidas de madera pesada. En el centro de todo, una monstruosa máquina de vapor se agazapaba sobre un pedestal de concreto, expulsando espeso humo negro y sulfuroso hacia el cielo pálido. El ruido era un asalto físico. Hierro rechinando, el siseo del vapor presurizado, y el golpeteo rítmico y sacudidor de huesos de un martinete clavando troncos en el lecho del río. Rowena saboreó el polvo de carbón en la lengua. Era amargo, metálico, filoso. Comenzó a caminar por el terraplén empinado. Sus botines de cuero se hundieron al instante en el lodo amarillo espeso y absorbente, arruinando el cuero en tres pasos. No le importó. Se levantó la falda de lana gris con una mano, ignorando las salpicaduras de suciedad que le cubrían los tobillos, los ojos escaneando el caos organizado. Lo encontró cerca de la orilla del río. Duan estaba de pie hasta las rodillas en una zanja, desenrollando un gran esquema de lienzo sobre un barril de madera embarrado. No llevaba abrigo, ni chaleco, ni corbata. Su camisa blanca estaba empapada de sudor gris y manchada de grasa de eje, las mangas enrolladas exponiendo antebrazos gruesos y fuertemente marcados. Discutía violentamente con un hombre de sombrero hongo, su voz cortando a través del denso ambiente mecánico con la pura fuerza de su timbre de barítono. Se veía peligroso, completamente en su elemento, un depredador dirigiendo una bestia mecánica. Rowena caminó directamente hacia la zanja. Un trabajador cargando un enorme costal de cemento casi choca con ella, gritando una advertencia grosera antes de congelarse en absoluto terror al darse cuenta de que casi había aplastado a una dama con sombrero forrado de seda. Duan escuchó el grito del hombre. Alzó la cabeza de golpe, y cuando vio a Rowena de pie al borde de la zanja, el lodo cubriéndole el dobladillo, su expresión se oscureció en una furia inmediata como trueno. Saltó fuera de la zanja, sus botas pesadas aterrizando en la tierra mojada con un chapoteo nauseabundo. Cerró la distancia entre ellos en tres zancadas masivas. No hizo una reverencia. No ofreció un saludo. Le agarró el codo izquierdo, su mano grande envolviendo por completo su brazo, y la arrastró físicamente hacia atrás, alejándola del radio de giro de una grúa de madera cercana. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Rugió sobre el siseo del motor de vapor. Su rostro estaba manchado de hollín, haciendo que su cicatriz pálida resaltara en un relieve crudo e irregular. Su olor, pura adrenalina sin filtrar, ozono y azufre, era abrumador. Rowena arrancó su brazo del agarre. Se negó a frotarse el punto donde los dedos de él se habían clavado. «Vine a ver qué le estás haciendo a mi tierra». «Ya no es su tierra», espetó él, el pecho agitado. «Es un sitio de construcción. Es peligroso. Es sucio. Y no es lugar para una mujer en una jaula de cristal». «No estoy en una jaula de cristal, excelencia. Estoy en el lodo, igual que usted», Rowena señaló con el dedo hacia la orilla oriental del río, donde se erigía una represa masiva de tierra. «Y si no refuerza esa plataforma de piedra caliza bajo el terraplén secundario, todo el cimiento de su molino se va a deslizar al río la primera vez que llueva con fuerza». Duan se detuvo. La furia en sus ojos se detuvo también, reemplazada al instante por una mirada afilada, calculadora, diseccionante. Miró hacia la orilla, luego de vuelta a ella. El agrimensor certificó el lecho rocoso. El agrimensor no desenterró papas en ese pedazo específico de tierra durante tres otoños, replicó Rowena, su voz resonando clara y dura sobre el ruido industrial. Esa tierra no descansa sobre roca madre. Descansa sobre esquisto comprimido. Retiene agua como una esponja. En el momento en que inunde la esclusa superior, la presión hidrostática convertirá toda esa orilla en pudín. Duan la miró fijamente. El viento le agitó un mechón de cabello oscuro sobre la cara, pero ella no lo apartó. Le sostuvo la mirada de frente, la barbilla en alto, el aliento formando volutas en el aire frío. Él bajó la vista a sus manos. No llevaba guantes. Las ampollas del jardín estaban sanando, dejando gruesos callos feos detrás. Prueba. Lentamente, Duan se pasó el dorso de la mano por la mandíbula, limpiando una mancha de grasa. La postura agresiva y dominante desapareció. Miró de nuevo la orilla oriental, los ojos entrecerrándose mientras trazaba la curva natural de la tierra contra las líneas violentamente rectas de su construcción. Se volvió hacia ella. La tensión entre ellos no se había evaporado. Simplemente había cambiado de forma. Ya no era el resentimiento rencoroso de un matrimonio forzado. Era la fricción repentina y chocante de dos hojas afiladas golpeando una contra la otra. «Muéstreme», ordenó Duan. No le ofreció el brazo. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el terraplén inestable, confiando en que ella lo seguiría. Rowena dejó que sus faldas se hundieran por completo en el lodo, un peso pesado y sucio arrastrándose contra sus piernas, y marchó justo detrás de él hacia las fauces de la máquina. El lodo amarillo se tragaba sus botas por completo con cada paso, la tierra tratando de arrastrarla hacia la zanja. Rowena no tropezó. Usó las suelas arruinadas de cuero para cortar ángulos firmes en el terraplén resbaladizo, navegando el caótico sitio de construcción con la certeza sombría de una mujer que había peleado contra esa exacta tierra durante años. Duan la seguía, su marco masivo irradiando un calor casi sofocante. No hablaba. Solo observaba la forma en que ella se movía, sus ojos grises rastreando la colocación calculada de sus pies. Llegaron al perímetro oriental. Un muro de tierra y madera de 30 pies de altura estaba a medio construir, diseñado para contener el río una vez que se cerraran las esclusas. El ruido aquí estaba ligeramente amortiguado, ahogado por el agua corriente del propio río. Rowena se detuvo y señaló una sección irregular y expuesta de la orilla cerca de la línea de agua. Ahí, bajo la arcilla amarilla. Mire el color. Duan pasó junto a ella. No se molestó en llamar a un trabajador. Se agachó, hundiendo las manos desnudas directamente en el lodo helado y viscoso. Sus músculos gruesos se marcaron contra los antebrazos mientras arrancaba un pedazo enorme de arcilla de la orilla. Lo arrojó a un lado. Debajo había una franja de piedra oscura y grasosa. No era sólida. Era escamosa, en capas como un pastel podrido, y lloraba activamente agua oscura. Clavó las uñas en la piedra. Se desmoronó al instante en arena mojada y granulosa. Esquisto. Murmuró Duan, su voz de barítono apenas audible sobre el río precipitado. Aplastó la piedra mojada en el puño. El agua se le escurrió entre los nudillos, goteando constantemente en el lodo. Corre a lo largo de toda la cresta oriental, dijo Rowena, de pie firmemente junto a él, ignorando el viento helado que le mordía a través del delgado vestido de lana. En la temporada seca se siente como roca madre. Pero cuando llegan las tormentas de otoño, el nivel freático sube. Ese esquisto se convierte en un tobogán subterráneo. Mi padre intentó construir una locura de piedra en esta exacta cresta hace 10 años. Colapsó en una semana, se llevó a 3 sabuesos premiados con ella. Duan se puso de pie lentamente. Se limpió las manos sucias en los pantalones arruinados, embarrando el residuo oscuro y aceitoso del esquisto sobre sus muslos. Miró fijamente la enorme represa de tierra que se alzaba sobre ellos, luego bajó la vista a la roca desmoronada a sus pies. Las matemáticas se desarrollaban tras sus ojos grises opacos. El volumen puro de agua, la presión hidrostática, el inevitable fallo catastrófico que habría arrasado con 100.000 libras de inversión y probablemente ahogado a la mitad de su fuerza laboral. Giró la cabeza y la miró. Ya no quedaba enojo en él. El filo dominante y cínico que llevaba como armadura se había fracturado por completo. Miró su rostro pálido, su cabello azotado por el viento, y el lodo oscuro y pesado cubriendo el dobladillo de su vestido gris barato. Ella temblaba, un temblor fino e involuntario sacudiéndole la mandíbula, pero sostuvo su mirada sin flaquear. «Harrison me dijo que estaba usted en la cocina esta mañana», dijo lentamente, las palabras ásperas atorándose en su garganta, discutiendo sobre el precio de la grasa rendida y las palas de carbón. «Estaba asegurando mi parte del contrato», respondió Rowena, la voz tensa por el frío. «Usted compró a una administradora para su casa. Yo administro. Duan cerró la distancia entre ellos. Se detuvo a meros centímetros. El olor de él, azufre, ozono y sudor oscuro y amargo, la envolvió, bloqueando el viento cortante. Extendió la mano. La respiración de Rowena se entrecortó, esperando que la agarrara del brazo de nuevo. En cambio, desabrochó el botón superior de su pesado abrigo de montar de lana. Se lo quitó, sus hombros anchos moviéndose bajo la camisa empapada de sudor, y lo colocó sobre los hombros de ella. El abrigo pesaba al menos 10 libras. Olía intensamente a clavo y tabaco, y el forro irradiaba un calor corporal furioso y abrasador. «Meta los brazos por las mangas», ordenó él suavemente. Rowena vaciló, su orgullo peleando contra el frío que le calaba los huesos, el escalofrío que no cesaba. Deslizó los brazos en las mangas cavernosas. Los puños le colgaban más allá de las puntas de los dedos. Duan se inclinó hacia adelante, sus dedos manchados de lodo rozando la garganta de ella mientras juntaba las solapas pesadas para bloquear el viento. No se apartó de inmediato. Sus nudillos permanecieron contra la clavícula de ella. La fricción de su piel áspera contra la lana fina del vestido le envió una sacudida aguda e involuntaria por la columna. «Usted no aseguró su parte del contrato hoy, Rowena», dijo él, su voz cayendo en un susurro desgarrado que el viento trataba de robar. «Usted acaba de comprar todo mi imperio». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera formular una respuesta, sus botas pesadas en el lodo. «Capataz», rugió, su voz repentinamente resonando como un cañonazo a través del valle. «Detengan la línea oriental. Bajen las grúas de madera. Tenemos una brecha en el cimiento». Rowena se quedó de pie en el lodo, ahogándose en el aroma pesado de clavo y sudor de caballo, observando al monstruo de la industria desmantelar su propia máquina porque ella le había dicho que la tierra no aguantaría. Hollín flotaba en la superficie del agua de la tina, pequeñas islas negras deshaciéndose entre las burbujas de jabón. Rowena estaba sentada en la tina de cobre en el centro de su habitación, las rodillas pegadas al pecho. Se había restregado la piel hasta dejarla en carne viva, usando jabón fuerte de lejía para despojarse del esquisto grasiento y el lodo amarillo de sus poros. El agua ahora estaba tibia, pero no podía obligarse a moverse. Los músculos le dolían con una intensidad sorda y palpitante. La adrenalina del valle se había consumido, dejando atrás un agotamiento hueco y vibrante. Se puso de pie, temblando violentamente cuando el aire frío golpeó su piel mojada. Se secó bruscamente con una toalla de lino y se puso su tosco camisón remendado. No se cepilló el cabello. Le colgaba por la espalda en mechones húmedos y enredados. El reloj de pie en el vestíbulo dio la una. Rowena caminó hacia la puerta. No vaciló. Giró la manija de bronce y salió al pasillo helado y resonante. No caminó hacia las escaleras. Caminó hacia el ala oeste, hacia las habitaciones de él. La puerta del estudio de Duan estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla, espesa y untuosa, se derramaba sobre el piso de pizarra pulida. Rowena empujó la puerta. Duan estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba, sepultado bajo una avalancha de esquemas, libros mayores y planos arquitectónicos. El fuego en la chimenea rugía, proyectando sombras danzantes e irregulares contra el revestimiento oscuro de la pared. Se había bañado. Llevaba una camisa blanca limpia, abierta en el cuello, y pantalones oscuros. Su cabello oscuro seguía húmedo, rizándose ligeramente en la nuca. Sostenía un vaso de whisky en una mano y un lápiz rojo grueso en la otra, tachando violentamente secciones de un plano. Escuchó el gozne de la puerta gemir. Alzó la vista. Cuando la vio de pie en el umbral, descalza, envuelta en lino barato, dejó caer el lápiz rojo. Rodó por los planos y cayó al suelo con un chasquido agudo. Rowena entró en la habitación. El tapete turco se sentía áspero bajo las plantas de sus pies. Se detuvo al borde del escritorio. «Los libros del carbón están balanceados», dijo, su voz completamente despojada de inflexión, una afirmación cruda y factual. «Harrison ha aceptado una deducción del 20% en su salario para pagar el déficit. El personal de cocina está rindiendo la grasa. Duan la miró fijamente. Sus ojos grises planos rastrearon los mechones húmedos pegados a su cuello, el filo agudo de sus clavículas sobre el cuello de lino y la mandíbula rígida e inquebrantable. «Soy consciente», dijo él en voz baja. «La señora Gabel me informó antes de que me retirara. Es usted terriblemente eficiente, Lady Rowena». «Soy una mercancía», corrigió ella, dando un paso alrededor del escritorio. «Usted compró eficiencia. Compró tierra. Y hoy protegí su inversión». La mandíbula de Duan se tensó. Giró la silla ligeramente para encararla. Hizo más que protegerla. La rescató. Habría perdido todo. Rowena se detuvo apenas a centímetros de sus rodillas. El calor que irradiaba su gran figura rivalizaba con el fuego rugiente. Lo miró hacia abajo. Entonces la deuda está saldada. La tierra es suya. El molino se mantendrá en pie. La ruina de mi padre ha sido pagada en esquisto y grasa rendida. Está saldada, concordó él, su voz cayendo a un registro grave y peligroso. Solo queda una cláusula en el contrato, excelencia, dijo Rowena. Su corazón latía con tanta violencia que se sentía como un pájaro atrapado golpeando contra sus costillas magulladas. No apartó la mirada. Se obligó a mantener el contacto visual, a dejarle ver la realidad cruda y absoluta de lo que estaban haciendo. Duan se quedó perfectamente quieto. Miró sus manos maltratadas colgando sueltas a sus costados. Miró las sombras púrpuras y desvanecidas de los moretones del corsé asomando sobre su cuello. Recordó la noche en que había salido de su habitación, asqueado por la pura brutalidad mecánica de lo que había comprado. Le dije, murmuró él, que no duermo con fantasmas. Y está exhausto. No soy un fantasma, dijo Rowena. Cerró la última pulgada entre ellos, las rodillas rozando la lana áspera de los pantalones de él. Soy la tierra sobre la que está construyendo su imperio. Soy la falla en su lecho rocoso, y estoy cansada de esperar a que caiga el hacha. Duan soltó un aliento entrecortado. El control que había mantenido todo el día se quebró. Extendió las manos, sus manos masivas agarrando la cintura de ella. No la jaló hacia su regazo. Se puso de pie, dominándola desde su altura, sus manos deslizándose sobre las costillas de ella, trazando los moretones desvanecidos con una gentileza sorprendente y dolorosa. La acorraló lentamente contra el borde pesado del escritorio de caoba. Rowena jadeó cuando la madera dura se le clavó en la parte baja de la espalda. Duan la atrapó ahí, los brazos apoyados en el escritorio a ambos lados de sus caderas. Se inclinó, el rostro a centímetros del de ella. El aroma a clavo, whisky y jabón de lejía era embriagador. En el altar, susurró Duan, su voz oscura y desgarrada, le dije que suplicaría piedad. Lo recuerdo. Y yo le dije que nunca le he suplicado nada a nadie, respiró Rowena, las manos subiendo para posarse planas contra el pecho de él. Podía sentir el latido pesado y frenético de su corazón bajo el algodón crujiente de la camisa. Los ojos de Duan buscaron los de ella. La armadura cínica se había ido. El industrial despiadado se había ido. Lo que quedaba era un hombre mirando a una mujer que lo había igualado, cicatriz por cicatriz, en el lodo. No tendrá que hacerlo, murmuró él, el pulgar rozando la piel sensible justo bajo su oreja. Porque soy yo quien suplica, Rowena. Ríndase a mí. No por un libro mayor, no por un contrato. Ríndase porque quiere el fuego. Rowena miró su boca, luego subió a sus ojos grises pizarra. Las contradicciones dentro de ella, el odio a su situación, el orgullo de su supervivencia, el anhelo repentino y aterrador de su calor, se hicieron añicos. No sonrió. No asintió. Enterró los dedos en el cabello de él y jaló su boca hacia la de ella.